Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CCSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Hola, buenas tardes, Prada.
Hola, buenas tardes, Carmen y Enrique, ¿qué tal?
El tema de avui serà Colòmbia front als acords de pau. En el programa de hoy tenemos a Jorge Eliezer Molano Rodríguez, abogado y defensor de derechos humanos. Ha actuado como representante judicial de las víctimas en casos de violaciones de derechos humanos, como los desaparecidos del Palacio de Justicia, la masacre del 21 de febrero de 2005 en contra de integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, así como la Operación Dragón, plan para asesinar sindicalistas, defensores de derechos humanos y líderes políticos de la oposición. Ha recibido diversos premios y menciones a la labor que realiza. Hola, Eliezer, buenas tardes y bienvenido al programa.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a acompañarles en el programa.
Para empezar, ¿cómo ve la situación del país en cuanto a derechos humanos en estos momentos?
Vemos con preocupación cómo el gobierno colombiano ha centrado sus labores en hacer una labor de maquillaje ante la comunidad internacional. Colombia sigue padeciendo una grave crisis en materia de derechos humanos. Durante el gobierno del presidente Santos, 960.000 personas más han sido expulsados de sus territorios y que esas expulsiones tienen que ver con el propósito de quitarles las propiedades o quitarles las tierras. En materia de la situación de defensores de derechos humanos, pues el panorama no es menos dramático. Durante el año 2014, organismos de derechos humanos han registrado cómo se presentaron 626 agresiones contra defensores, que diariamente un defensor de derechos humanos estaba siendo amenazado de muerte en Colombia y que cada seis días un defensor de derechos humanos estaba siendo asesinado. Esto pues lo que nos muestra es que la situación sigue siendo bastante crítica, que las medidas que se han adoptado por el gobierno no son medidas serias ni medidas idóneas.
Jorge, ¿dónde realizas tu trabajo como abogado de derechos humanos y cuál es tu papel?
Este trabajo lo desarrollamos en varias ciudades de Colombia. Tenemos como domicilio principal la ciudad de Bogotá, donde hemos conformado un equipo de trabajo que se llama DH Colombia y que asesoramos además a organizaciones como Sembrar y Nómades. Nuestro papel es mirar, adelantar un litigio de carácter estratégico, lo hemos llamado, que es mirar que los casos que representamos adquieran un nivel emblemático dentro del país y para que desde ello puedan impactar en la sociedad y en las políticas públicas. Los casos que estamos representando son casos donde los responsables de los crímenes son agentes del Estado y lo que hemos procurado es que en cada uno de los casos se establezca la responsabilidad de los máximos responsables pues la justicia colombiana siempre se ha inclinado por solo sancionar a los ejecutores materiales cuando se logra que sean sancionados.
En relación a las organizaciones sociales, ¿cómo se encuentra la situación y la actividad de estas?
Hay que señalar que durante más de 20 años, 30 años, el movimiento social ha sido blanco de acciones de persecución y de exterminio. Manuales del ejército colombiano han considerado desde la década de los 80 a las organizaciones campesinas, las organizaciones indígenas como parte del enemigo que debe ser destruido. A pesar de esa represión sistemática de que han sido objeto, creo que es muy interesante ver cómo el movimiento indígena mantiene un proceso de lucha especialmente por la tierra y de las condiciones de existencia como pueblo, más aún cuando hoy las multinacionales de la minería están pretendiendo arrebatarles sus territorios. En el movimiento campesino, creo que a partir de los tratados de libre comercio, entre esos el que se está discutiendo con la Unión Europea, el campesinado se ha visto especialmente afectado por cuanto el ingreso de productos desde diferentes países pues ha llevado a una quiebra del agro colombiano. Esto ha generado desde el año 2013 en que se reviva este movimiento, que se desarrollen movilizaciones por todo el país buscando que el Estado atienda las necesidades del campo, y es interesante ver cómo este movimiento de los campesinos, que inclusive arranca en una de las zonas más conservadoras de Colombia, el departamento de Boyacá, empieza a ser también objeto de respaldos por el movimiento estudiantil, movimiento sindical, movimientos políticos. Entonces creemos que a pesar de los procesos de eliminación, sigue habiendo un movimiento social que es activo y que está planteando una agenda social que debe resolverse en Colombia.
¿Cómo ves tú el proceso de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia?
Ya son más de 50 años de conflicto armado. Lo que ha padecido Colombia en estos 50 años, pues tiene unas dimensiones incalculables. El gobierno ha registrado que desde el año 85 hasta el 2015 han existido 7 millones y medio de víctimas. Es decir, que el 18% de la población de Colombia ha sido objeto de crímenes en el marco del conflicto, que la mayoría de esos crímenes son atribuibles a la acción de los paramilitares y de la fuerza pública. Creemos que en ese contexto es necesario avanzar en un proceso de paz. Hoy es claro que ni el Estado tiene las condiciones para derrotar militarmente a la guerrilla, ni la guerrilla tiene condiciones para asaltar el poder. Hay una situación de empate en esa confrontación militar, que su prolongación lo único que va a generar es más tragedias para la sociedad colombiana. Nos preocupa que en el marco de los diálogos no se resuelva el tema del paramilitarismo. Por cuanto el paramilitarismo, a pesar de que el gobierno haya dicho que se desmovilizó y que lo desarticuló, estas estructuras siguen operando en Colombia libremente, siguen operando con el apoyo de la fuerza pública y siguen generando amenazas y ataques a la población y a quienes defienden los derechos humanos. Si se avanza en la paz sin que se resuelva el problema paramilitar, la paz puede ser un fraude para la sociedad colombiana.
El presidente Juan Manuel Santos ha insistido estos días en la necesidad de que vaya adelante el proceso, pero al mismo tiempo ha realizado una amenaza diciendo que esto no puede ser eterno, que el tiempo se agota. ¿Cómo analiza usted estas declaraciones?
Creemos que es irresponsable que se pretenda seguir imponiendo plazos fatales al conflicto colombiano. Desde el año 91, el presidente Gaviria manifestó que en los siguientes 18 meses iba a derrotar a la guerrilla. En el año 2002, el presidente Uribe planteó que dentro del siguiente año iba a derrotar a la guerrilla. Creo que estamos ante un conflicto de 50 años, que plantearle un plazo fatal, que si no se acaban las negociaciones en octubre no va a haber paz, pues es un acto de irresponsabilidad con la política, con la sociedad y frente al conflicto. Creemos que es necesario sí que se avance en los diálogos, en las negociaciones, pero creemos que se tiene que generar un ambiente alrededor del diálogo de manera que se haga posible. Y un mecanismo de ellos es que las partes acudan a un cese bilateral del fuego para efectos de que los diálogos no se pongan en riesgo como hoy se están poniendo como resultado de la escalada militar adelantada por las guerrillas y por el Estado.
¿Nos podrías decir cuál es el respaldo de la opinión pública a estos procesos de paz?
Ha sido un respaldo muy fluctuante y en gran medida ese respaldo de la sociedad está determinado por el papel que están jugando los medios masivos de comunicación. Tristemente hay que decir que en Colombia los grandes medios siguen incentivando al odio, a la venganza y a la polarización. más allá de ser instrumentos de información que requiere la sociedad, son instrumentos de guerra y que incentivan e invitan a la guerra. En el marco de las operaciones militares que se han dado, los medios han calificado que si la guerrilla comete un ataque de noche, ese es un crimen de guerra. Que si el ejército comete un ataque de noche, es un acto legítimo de la fuerza pública. Esa manipulación de la información ha llevado a que la sociedad sea también moldeada y que en momentos se distancie de la paz, o en momentos como las elecciones presidenciales, cuando Santos se plantea como el candidato de la paz, se aumente el respaldo hacia el proceso. Las estadísticas recientes pues plantean que el respaldo se va reduciendo desde sectores sociales, pero lo que hay que decir es que también estas encuestas que revelan los medios de comunicación son hechos en las grandes ciudades, y las grandes ciudades pues no han padecido la guerra como si la han padecido las regiones apartadas, ciudades pequeñas y especialmente el campo colombiano. Entonces, quien no ha padecido la guerra, pues le queda fácil decir que es necesario que la guerra continúe, y creemos que un importante sector de la sociedad civil organizada sigue apoyando y apostándole a la paz y planteando la necesidad de que se avance alrededor de ella.
Al mismo tiempo que el presidente Santos animaba lo del diálogo, el expresidente Uribe hablaba de romper el diálogo, hacía como unas declaraciones de lo que puede ser el futuro de la guerrilla, y como amenazando así. ¿Cómo lo ve esto?
En 50 años es mucha la gente que en el país ha vivido de la guerra y se ha enriquecido con la guerra. Es mucha la gente que a través de la corrupción sigue aceitando sus presupuestos, sigue aceitando el funcionamiento de partidos políticos y sigue desde opciones belicistas invitando a la sociedad a que esa es la salida y la alternativa que se tienen. Lo desafortunado aquí, lo preocupante, es que desde sectores de la sociedad y sectores políticos se siga creyendo que la salida es la guerra cuando ellos mismos no fueron capaces de solucionarla. El caso del presidente Uribe planteó en 8 años acabar con la guerrilla, y pues lo que encontramos es que el presidente Uribe le dijo al país que cuando él llegó habían 15.000 guerrilleros, que de los 15.000 guerrilleros que habían, él logró que se desmovilizaran 8.000, logró dar de baja a 11.000 y logró que se capturaran aproximadamente a 30.000. Es decir, que el presidente Uribe logró poner de los 15.000 guerrilleros a más de 30.000 fuera de combate, y la guerrilla sigue existiendo. Creemos que lo que él tendría es más bien que empezar a responder por los crímenes que hizo en el marco de la guerra antes que seguir atizando más a la guerra.
Con la apertura de negociaciones se tenía la esperanza que podría traer una cierta distensión a la violencia endémica que sufre el país. ¿Realmente se percibe esta distensión y es real?
Durante el periodo de diálogos que se han adelantado entre el Estado y las FARC, 360.000 personas han sido objeto de desplazamiento forzado. Es decir, que se ha mantenido un alto índice de violación a los derechos humanos de pobladores, especialmente de campesinos. A partir de que la FARC decide decretar un cese unilateral del fuego, sí se experimentó un descenso considerable en operaciones militares en el país, que algunos estudiosos han señalado que llegó a un promedio de 21 operaciones en un mes. Con la decisión de la FARC de levantar el cese unilateral y del gobierno de restablecer los bombardeos, estamos nuevamente en un promedio de 130 operaciones, es decir, que hoy estamos con un escalamiento del conflicto que nos plantea un nivel de operaciones similares a los que existían previo a que se iniciara el proceso de diálogo. En esto, pues hay que indicar que el paramilitarismo ha mantenido sus operaciones, las ha intensificado y ha aumentado el nivel de ataques en contra de la población, pero en particular en contra de quienes están luchando porque las tierras que los mismos paramilitares les usurparon les sean devueltas.
¿Crees que este proceso de paz terminará sirviendo en la justicia en algunos casos emblemáticos que tenéis en Colombia?
Las experiencias recientes sobre los procesos llamados de paz que se han adelantado en Colombia y la justicia es que han sido procesos fraudulentos a las víctimas. El proceso con los paramilitares, el gobierno dijo que 35.000 paramilitares se habían desmovilizado de manera individual o colectiva hace 10 años. A 10 años del balance de ese proceso paramilitar, solo 105 de los 35.000 paramilitares han sido condenados. Es decir, que aquí lo que se hizo fue diseñar un laboratorio para la impunidad. Y en segundo lugar, lo que se está alentando desde sectores de poder y sectores políticos en Colombia es que debemos avanzar hacia una impunidad generalizada frente a todos los actores, frente a todos los crímenes, donde sean beneficiarios de ellos también las multinacionales que han promovido el terror, los grandes empresarios y los dirigentes políticos que se han beneficiado con estos crímenes. Hoy nos preocupa que el proceso de paz no sea un proceso de justicia transicional, sino un proceso de impunidad transaccional.
Cuando hemos introducido tu presentación, hemos dicho que has actuado como representante judicial de las víctimas en casos de violaciones de derechos humanos. ¿Nos podrías decir algo de la comunidad de paz de San José de Apartado?
Hoy nosotros tenemos que decir con dolor que esta es una comunidad que ha sido sometida a un proceso de exterminio por parte del Estado colombiano. Más del 80% de los crímenes en contra de esta comunidad son atribuibles a los paramilitares o a la fuerza pública. Esta es una comunidad que se conformó con 900 personas y en 18 años de su existencia ya les han sido asesinados 260 de los integrantes. Los casos que se adelantan por estos crímenes están casi en el 100% de ellos en la impunidad. Uno solo de los casos, el de la masacre del 21 de febrero, donde intervenimos en representación de la sociedad colombiana, porque es un crimen que afectó a toda la sociedad, dado que un niño de 18 meses fue degollado y descuartizado, así como una niña de 5 años y otro niño de 13 años, y el líder fundador de la comunidad, Luis Eduardo Guerra, que también fue asesinado. La justicia se ha centrado en la responsabilidad bien de los paramilitares de bajo rango, vienen la responsabilidad de militares de bajo rango, pero se ha negado a procesar a los generales que dieron la orden de cometer esta masacre, donde militares y paramilitares patrullaron juntos durante 4 días, durmieron juntos durante 3 noches y de manera conjunta procedieron a degollar y descuartizar niños. Hoy hay que decir que la justicia en Colombia ha resultado ser cómplice de esa criminalidad institucional por la vía de proteger a los victimarios.
¿Y cómo ves el futuro de Colombia?
Pues nosotros vemos con preocupación que se avance en la paz sin que el Estado se comprometa a resolver la desarticulación de los grupos paramilitares. Un segundo punto que nos preocupa es que se avance en la paz sin que el Estado permita y acepte que hay que modificar la doctrina militar, esa doctrina antidemocrática de las concepciones de la seguridad nacional que sigue inspirando al ejército de Colombia, pero además que no se pueda modificar la estructura de la fuerza pública colombiana. Es decir, que el gobierno lo que ha anunciado es que los criminales que están en el poder van a seguir dentro de los cargos de poder. Y finalmente, que se le diga a la sociedad que va a entrar a un posconflicto, que el ejército no se reducirá en su tamaño. Colombia tiene un ejército de 500.000 hombres hoy, y es muy grave que nos planteen como futuro que el ejército va a ser el garante de los acuerdos de paz, pero que además el ejército va a ser el encargado de desarrollar las obras civiles de construcción de carreteras y puentes. Es decir, que nos están llevando hacia un proceso de transición sin transición, donde lo que se nos plantea como meta es tener una sociedad completamente militarizada.
Hemos llegado al final y te agradecemos muchísimo tu presencia aquí, tus contestaciones tan claras. Yo creo que nos has dado una lección de transparencia. Ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias.
A ustedes muchas gracias y gracias por permitir que la voz de quienes representan las víctimas en Colombia y la voz de las víctimas y la realidad de Colombia pueda trascender, pues desafortunadamente los grandes medios en Colombia siguen ocultando a la sociedad estas realidades.
Ha estado con nosotros Jorge Eliezer Molano Rodríguez, abogado y defensor de derechos humanos de Colombia. Hemos arribado al final del programa.
Nos despedimos de todos vosotros y vosotras y os esperamos dentro de 15 días en el programa de Nuestro Norte es el Sur. ¡Vamos, caminar!